Instagram, zona mixta-uy.
Y arrancamos el bloque central de Zona Mixta y es un placer. No, no es un placer. Es mucho más que eso. Estamos recibiendo al señor Santiago Díaz, un hombre de la casa, un colaborador permanente de Zona Mixta. ¿Cómo estás, Santi?
¿Cómo andan ustedes? Espectacular. Yo, viste, siempre en algún programa tengo que estar en el año. Siempre en alguno tengo que estar. Si es en el último, es en el último, pero tengo que estar.
Tal cual. Como diría un periodista deportivo que se hizo notar mucho en los últimos días, viejo amigo de este programa.
Estuvo activo ese hombre.
Qué lindo pie que me acaba de dar Dieguito Varela para poder meternos en esta nueva serie de Netflix que se llamó El Maestro Tavares y la cantidad de gente que lo quería echar, la grieta en Uruguay y después la gente que tuvo cierto criterio y no se expidió demasiado. Más allá de eso, que es cierta ironía, hablar un poquito de cómo fue el tratamiento del tema el fin de semana. Eso es un poco la temática. Y primero, sensaciones, Díaz.
Bueno, hay varias cosas para decir, ¿no? Primero, a ver, el fondo, que es que el cargo del seleccionador nacional estaba en duda. Yo creo que cualquier asociación tiene derecho a evaluar si piensa seguir con un entrenador o no. Me parece que eso es lógico. Creo que el rendimiento del equipo en los últimos dos partidos fue muy deficitario. Creo además que el entrenador intentó dos planteos que no le funcionaron. Trato de utilizar esa frase para sacar subjetividad. Yo podría decir que no me gustaron o que fueron malos, pero yo creo que eso sería bastante subjetivo. Por lo tanto, voy a decir que no le funcionaron, que es casi un dato objetivo, porque ya sea su planteo original frente a Argentina como contra Brasil y los ajustes que hizo para los segundos tiempos, tanto contra Argentina como contra Brasil, no le funcionaron porque no solamente el equipo perdió, sino que fue superado ampliamente por sus dos rivales ocasionales, ¿no? Y yo creo que el resultado ante Argentina y contra Brasil, que fueron en los dos casos muy amplios, pudo y debió ser más amplio, de no contar con una gran actuación de Muslera, que tapó en los dos partidos, no sé, no menos de 10 situaciones de gol. Entonces me parece que es lógico que una asociación evalúe, o no sé si lógico, pero es, digamos, totalmente entendible que una asociación nacional evalúe el rendimiento del entrenador y tenga en duda su puesto. Yo no estoy de acuerdo con el cese de Tavares. Después, si quieren, podemos hablar por qué, pero no hubiera estado de acuerdo con el cese de Tavares. Y menos en este momento. Y después está la forma, ¿no? Todo lo que se manejó, todo el show mediático que se generó, yo lo califiqué como una especie de reality show, ¿no? Que se generó a partir del viernes y que terminó el domingo en la mañana. Y yo creo que eso sí fue muy deficitario, yo creo que fue lamentable y creo que generó en todo el entorno selección muchos más problemas que soluciones. Entonces, la idea de tratar de solucionar una situación muy compleja, que es el andar de Uruguay en la eliminatoria, particularmente la de los últimos dos partidos, yo creo que no se concretó y, por el contrario, se generó un ámbito y sensaciones mucho más negativas, ¿no? Con un tratamiento dirigencial que fue muy malo y después con un tratamiento periodístico desde lo comunicacional que tampoco fue bueno, ¿no? Que tampoco ayudó demasiado. Pero, a ver, yo puedo hablar del tratamiento comunicacional, pero no puedo exigir, ¿no?, qué es lo que tienen que hacer el resto de los periodistas. Lo que sí puedo exigir es que aquellos que toman decisiones en el ámbito de la selección nacional tengan mucho más cuidado en cuanto al manejo de las situaciones, en cuanto al manejo de las formas, que yo reitero, yo creo que eso fue particularmente negativo.
Sobre todo porque además hay como dos dimensiones, ¿no?, dentro de lo que vos decías, Santiago, que por un lado está el manejo dirigencial y por otro la cuestión periodística, pero que en este caso parecieron ir como muy de la mano para prestarse para un juego muy, muy sucio, ¿no?, durante muchas horas. Y no sé si a vos te pasó lo mismo, pero yo sentí volver a los años 90, a los principios de los 2000, cuando era todo realmente un manejo muy, muy lamentable. Y con tanta indecisión, sobre todo porque, como apoyando lo que vos decías, ¿no? Por supuesto que una federación puede tomarse el derecho de decidir y analizar la continuidad de un técnico. Ahora, ¿tiene que hacerlo de esta forma? Es decir, un proceso de tantos años como el de Tavares, ¿lo vas a terminar decidiendo en una reunión de un fin de semana? Como si no se conociera vastamente todo el trabajo que se viene haciendo o las proyecciones que existen. O sea, pareció realmente una cosa que no se sabe bien a quién se le estaba haciendo el juego, pero como todo muy ridículo y muy haciéndonos volver a los 90, realmente.
Bueno, mirá, yo lo que creo es que si vos tenés dudas en cuanto a la continuidad del técnico, que las podés tener, y querés hacer una reunión con el entrenador para escucharlo, para saber qué es lo que piensa, para saber si realmente está en condiciones de seguir, si tiene fuerzas, qué argumentaciones y qué explicaciones tiene en relación al rendimiento del equipo en los últimos dos partidos, podés hacer la reunión y que nadie se entere, ¿no?
Claro.
Eso es muy claro. Yo creo que, a ver, son 5, 6, 7 integrantes del Consejo Ejecutivo. Muchachos, nos vamos a reunir con Tavares. Vamos a hacer una reunión en el complejo o fuera del complejo para que nadie se entere. No, nos vamos todos a la casa del maestro y que nadie se entere. Y si se comprometen 6 o 7 personas a no filtrarlo y realmente no lo quieren filtrar, no se filtran, se hace la reunión y allí se decide. Y yo creo que eso no sucedió así, sucedió de la manera inversa. No puede ser que van a hacer una reunión y que haya 18 periodistas en la puerta. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? No, no del periodista, que si sabe que hay una reunión ahí, es hasta lógico que vaya, ¿no? Para tener la información de primera mano, cubrir el tema, todo lo que ya sabemos. Ahora, desde el lado dirigencial, la verdad me parece muy mal lo que hicieron. No sé si fue intencional o no. A mí es la duda que me cabe. Si no fue intencional es grave, porque ya es una omisión tremenda. ¿Cómo se pudo filtrar algo así? Y si fue intencional, creo que es peor, ¿no? ¿Para qué hacerlo intencional? Que es algo que estuve pensando. Y tal vez para instalar el tema y ver cómo reaccionaba la gente, ¿no? Yo instalo este tema, se filtra, lo dicen los periodistas, veo cómo reacciona la gente, redes sociales, cosas, web, tal, y después tomo la definición, ¿no? Pero de cualquier manera, pensando que fue por omisión o que fue a propósito, me pareció un manejo muy malo. De las cosas más tristes que tuvo el fin de semana, que tuvo varias cosas tristes, ¿no? Pero de lo más triste fue eso, incluso después fue reconocido por algún integrante del Consejo Ejecutivo que hubo un error en el manejo del tema. Y el propio Celso Otero, que habló también en radio, en la mañana del lunes, él dijo que, por supuesto, que desde el cuerpo técnico no salió dónde iba a ser la reunión, ni siquiera que iba a haber una reunión. O sea que salió desde los dirigentes y dijo que ese manejo no estuvo nada bien y que fue totalmente innecesario. Y yo comparto totalmente.
De hecho, mira, yo en un momento de cuando se vieron las horas más tensas, creo que fue por la tardecita del sábado, si no recuerdo mal. Uh-huh, correcto. Yo en un momento dije, conociendo a Tavares, no me extrañaría que salga a decir, ¿saben qué? Me voy yo, porque no me presto para esto. Y yo creo que tuvo que hacer un poco de tripas corazón, evaluar un poco todo lo que hay en juego, el cariño de la gente, porque realmente como que te manejen así de esa manera, en cualquier otro contexto, en un club o en un lugar donde no estás por ahí tan apegado, así, ¿saben qué? Resuelvan tranquilos, yo me voy a mi casa y les dejo acá el embrollo.
Claro, yo pensé también que en algún momento podía llegar a hacer eso. Pero después estuve pensando y creo que el razonamiento de él fue ese. No me voy a ir de esta manera. También tengo mi orgullo y quiero terminar lo que empecé. Y también tengo que responderle al grupo de trabajo que está conmigo desde hace tanto tiempo y a los propios jugadores. Y no me puedo ir de esa manera faltando 6 partidos. Porque si no, viendo cómo se manejó todo el tema, todo lo que generó y cómo se filtró esa reunión y el manejo que se produjo, porque evidentemente hubo dirigentes que dijeron que él estaba echado, que la decisión estaba tomada. Porque podemos criticar cómo manejaron el tema algunos periodistas. Pero no inventaron que la decisión estaba tomada, ¿eh? Alguien se los dijo. Y se los dijeron integrantes del Consejo Ejecutivo. Y eso me imagino que debe haber ocasionado mucha molestia en el maestro Tavares. Por lo tanto, en algún momento pensé, bueno, ¿saben qué? Los va a mandar al diablo y se va a ir. Pero me parece que primó lo otro, mantener el proceso, el proyecto, y tratar de jugársela entero estos 6 partidos para poder ir a Qatar, ¿no? Que es el objetivo que no solamente tiene el maestro Tavares, tiene la selección, y creo que es el objetivo que tiene el fútbol uruguayo más importante en estos 4 años, ¿no? cuando empiezan esos 4 años después de la Copa del Mundo de Rusia, el gran objetivo era estar en Qatar, para todo el fútbol uruguayo, porque es muy importante, no solamente para la selección, sino para la marca fútbol uruguayo, que Uruguay esté en el Mundial.
Santi, una cosita respecto a lo que estaban planteando ustedes recién, que es, bueno, manejar la actitud que podía tener Tabárez, irse de una forma, y ahí también se pierde un poco el foco de que claramente Uruguay tuvo 2 derrotas contundentes, que duelen, pero no está fuera del Mundial, ni mucho menos, o sea, faltan 6 partidos, hay un proceso de trabajo ya realizado, o sea, no estamos hablando de una selección que está en la octava posición y a un partido que era fuera, o sea, también se redimensiona de otra forma todo esto.
Bueno, ese es el fondo, ¿no? Ese es el fondo, a ver, ¿cuál es la situación del equipo? El equipo está quinto, está muy cerquita del tercero, ¿no? También está muy cerquita de los que vienen atrás. Pero analizando la tabla, lo que le queda a Uruguay y lo que le queda a los otros equipos que están en la misma situación, que básicamente son todos menos Argentina, Brasil y Venezuela, que creo que ya están por diferentes motivos en otra carrera, analizando esa situación, yo creo que si Uruguay gana 3 partidos, se mete en el Mundial, por lo menos en el repechaje. Le quedan 6, 3 partidos de local, partidos de visitante, algunos de ellos que generan cierta expectativa como para sacar puntos, o sea que numéricamente la situación es acuciante, pero no es una locura tampoco de mala. Ha habido situaciones mucho más graves, aún en este mismo proceso Tabárez. Y después está lo otro, el rendimiento del equipo, que yo insisto, fue particularmente deficitario en los últimos 2 partidos. A mí me gustó mucho la primera media hora con Colombia. E incluso yo dije, después de esa primera media hora con Colombia, incluso después del partido de Colombia, que a mí me parecía que el maestro Tabárez estaba encontrando una manera de jugar que potenciaba los jugadores que tiene, ¿no? Especialmente los jugadores jóvenes que tienen la mitad de la cancha, que son los jugadores que me parece que van a tener, no sé si ahora, pero sí dentro de 2 o 3 años, tomar la posta de liderazgo del equipo, ¿no? Y a mí me parece que con esos 3 volantes de interiores, 2 media puntas y 1 punta, que en ese caso fue Suárez, el equipo estaba encontrando una manera de jugar que le calzaba bien, que el maestro le estaba encontrando la vuelta y que el equipo ya estaba mostrando algunas señales en ese sentido. En el partido con Colombia que manejé recién, en algún partido anterior, como por ejemplo en la Copa América, que también había utilizado ese sistema. Sin embargo, en los otros partidos eso no fue así. El esquema ese no se mantuvo y el equipo fue vapuleado, porque eso también hay que decirlo con claridad. O sea, Uruguay no compitió en los partidos contra Argentina y contra Brasil. Y quiero incluir también la primera media hora con Argentina, porque yo creo que en la primera media hora con Argentina Uruguay no jugó bien tampoco. Tuvo 3 ocasiones, pero Argentina también las tuvo. Y en ningún momento Uruguay encontró el dispositivo defensivo para controlar a Argentina. Argentina me parece que encontró mucha libertad para jugar. Incluso Messi, ¿no? Que era el hombre a referenciar. Y lo mismo pasó con Brasil en todo el partido. Que jugó muy libre, muy suelto como para que Uruguay pudiera controlarlo. Y yo creo que ahí hubo errores en el planteo. El planteo al maestro no le funcionó. Y después los ajustes que hizo para el segundo tiempo tampoco fueron buenos. Porque ustedes recuerdan, contra Argentina terminó jugando en el segundo tiempo Araujo de lateral derecho, 2 líneas de 4 y 2 puntas, el equipo se partió totalmente, se filtraban los argentinos por todos lados, y no ser por Muslera, bueno, podría haber sido un desastre. Y en el segundo tiempo con Brasil lo mismo, con Bentancur de volante por afuera, no funcionó, y reitero, son resultados duros, pero podrían haber sido todavía peores. Eso hay que reconocerlo. Hay que decirlo también con claridad, porque nadie es una vaca sagrada y nadie es intocable. Todos los que están en el fútbol pueden ser criticados.
Una cosa que Dieguito Franco nos decía hace un par de miércoles, ajá, es que él destacaba mucho lo que era el orden defensivo de Uruguay, que era la gran fortaleza en cualquier competencia de la selección, y que Diego criticaba un poco que con los jugadores que tenía la selección de Tabárez, la selección uruguaya, en realidad se podría proponer otro tipo de juego ofensivo. Que un poco lo que vos estás planteando en ese cambio de contra Colombia y cierta vocación de ir a buscar cierto partido, creo que contra Argentina y contra Brasil hubo un desorden que no estamos acostumbrados a ver desde el punto de vista defensivo de Uruguay. Y eso te rompe los ojos, porque si no tenemos esa base, no estamos acostumbrados a jugar.
Sí, y sí. Fue muy duro. Fue muy sorprendente el nivel defensivo del equipo. Muy, muy, muy sorprendente, la verdad. Y por eso yo te decía que toda esa limitación que tradicionalmente Uruguay hace muy bien sobre los rivales, utilizo el término que utiliza el propio Tavares, ¿no? La limitación del rival, que generalmente ha sido muy buena en este proceso, contra Argentina y Brasil no fue buena. E incluso si vos mirás los dos partidos anteriores de Argentina y Brasil, o los partidos que jugaron en este microciclo de tres partidos de Argentina y Brasil, no tuvieron el rendimiento alto que tuvieron contra Uruguay. Porque Brasil contra Venezuela iba perdiendo 1-0 y faltaban 20 minutos. Y contra Colombia terminaron 0-0. Jugó de visitante, es verdad, pero terminaron 0-0. Y Argentina a Perú le ganó con lo justo, no le sobró nada. Perú erró un penal. Y a Paraguay no le pudo ganar. Empataron 0-0 y el partido fue equilibrado. Quiere decir que me parece que para ver ese gran rendimiento de los dos, que son dos grandes equipos sin duda, hubo una colaboración de Uruguay que no se paró bien, que no hizo un buen planteo y que no hizo buenos ajustes. Ahora, dicho todo esto, ¿no? Y esbozando una clara crítica hacia el rendimiento del equipo y hacia el planteamiento del entrenador, también tengo que decir que la experiencia me dice que hubo otros muy malos momentos en este mismo proceso y el equipo lo pudo revertir, ¿no? Eso es lo que me dice la experiencia. Entonces, ¿por qué no pensar que va a pasar de nuevo? Cuando, si la apuesta anterior ante una crisis fue mantener al entrenador y mantener una estabilidad y funcionó, o sea, Uruguay fue al Mundial de Sudáfrica cuando parecía que estaba eliminado, cuando había perdido con Perú en un partido increíble en Lima, con Perú desahuciado, sin ninguna chance de clasificar y con todos los suplentes, y fuimos al estadio a jugar con Colombia desahuciado y no había nadie en el estadio porque la gente le daba la espalda al equipo, y sin embargo logró clasificar. En el 2012 y en el 2013... El primer semestre del 2013 y en el último del 2012, Uruguay jugó 18 puntos y solamente ganó 2. ¿Está? Perdió 3-0 con Argentina.
El partido ese, después de jugar en Santiago, que parecía que realmente estábamos afuera.
Exacto. El de Santiago fue el último. Fue un 2-0, que iban 5 minutos y ya íbamos perdiendo, y nos dieron un baile que fue una cosa antológica. Perdimos antes de eso 4-1 con Bolivia, 3-0 con Argentina y 4-0 con Colombia, además de empatar con Ecuador y con Paraguay acá en Montevideo. Parecía que el equipo estaba fuera. Sin embargo, lo revirtió y de los últimos 5 partidos de la eliminatoria ganó 4 y se metió en el Mundial. Entonces digo, hubo otros momentos duros. Yo no sé si este es el peor, ¿eh? Yo creo que no. Creo que hubo otros momentos que fueron peores que este. Y bueno, el equipo lo revirtió. Entonces, pensando en los antecedentes, analizando para atrás, que creo que es una de las cosas que debemos hacer en este momento, vemos que la estabilidad funcionó. Por eso yo no estaba de acuerdo con sacar a Tavares ahora. Me parecía que no era el mejor momento. Máxime teniendo en cuenta que en noviembre vamos a jugar 2 partidos más. ¿Qué va a hacer el entrenador nuevo? ¿Cómo se iba a acoplar? Prácticamente que iba a conocer a los jugadores de un día y al otro iba a tener que recibir a Argentina en el campeón del siglo. Era realmente una situación casi disparatada. Pero bueno, yo no critico a los que piensan que capaz que era la mejor opción. Simplemente decir que yo no estoy de acuerdo analizando los antecedentes y viendo aparte la situación que se iba a generar. Otra de las cosas, ¿no? Ya yendo a la forma, otra vez, porque además de la filtración de la reunión y de que el técnico ya estaba echado y todo lo demás, se filtraron nombres de técnicos que iban a venir. E incluso uno que ya estaba acordado, que era Diego Aguirre. Una cosa muy desprolija, la verdad, que le agrega todavía un poco más de indignidad a toda la situación que se generó el fin de semana.
Tal cual, sí, porque además es eso, ¿no? Es como que realmente hay un legado, ¿no? De fondo detrás de este proceso de Tavares, no es solamente una cuestión deportiva se siente retroceder en el tiempo realmente ante esta actuación. Y es lo que más me preocupa, no solamente lo que pasó, lo que vivimos en este tiempo de fin de semana, sino que además me preocupa mucho la perspectiva hacia futuro, ¿no? Porque es como que decís, si todos estos años de proceso de Tavares, ante esta racha de malos resultados, nos trajeron estos episodios del fin de semana que fueron una vergüenza, ¿qué nos espera para cuando Tavares no esté más? O sea, es como que la verdad que a mí, más que por el fin de semana en sí mismo, me preocupó muchísimo pensando en que todo lo bueno que se sembró en esta década y media pueda de un día para el otro quedar en la nada porque por negligencia institucional por parte de la AUF.
Bueno, esa preocupación que tenés vos, yo creo que la tenemos unos cuantos y creo que la tiene el maestro Tabárez. Yo creo que el maestro Tabárez debe pensar que cuando él se vaya, no va a haber nadie que lo sostenga esto. Porque él es un hombre que tiene mucha fuerza y tenía en general mucha aceptación social, que la sigue teniendo, pero no tanto como antes, ¿no? Y entonces era muy difícil llevarle la contra e irle bombardeando el proceso, que lo quisieron hacer 20.000 veces, ¿no? Pero lo que pasa es que como era un hombre socialmente bien visto y como los resultados habían llegado en términos de ir a los mundiales, competir muy bien en ellos, ganar una Copa América, era muy difícil decirle que no. Era muy difícil, digamos, irle retaseando partes del proyecto. No lo pudieron hacer. Entonces él, me parece que íntimamente sabe que cuando se vaya, todo el proyecto va a estar en riesgo. Las selecciones juveniles permanentes, el aprovechamiento de las fechas FIFA, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Que todos ya sabemos y que fueron los puntales de todo este proceso de 16 años. Ojalá que no sea así. Ojalá que cuando se vaya Tabárez, que se va a ir, ¿no? Ojalá que sea después de Qatar, pero se va a ir. Ojalá que venga otra persona que tenga espalda y que haya dirigentes que lo apuntalen, no para hacer lo mismo que Tabárez. Ojalá para hacerlo mejor que Tabárez. Ojalá sea eso lo que suceda. Pero la verdad es que mirando la situación, mirando el panorama y mirando lo que sucedió, no hay demasiados elementos como para ser optimistas en ese sentido.
Yo no voy a decir que estuve en una encuesta o en un focus group, pero en un ambiente laboral, donde somos ocho que siempre estamos hablando de las eliminatorias de Uruguay, habían cuatro, que decían, no, Tabárez no puede seguir, ¿no? Y habíamos otros cuatro que decíamos, pará un poquito. O sea, yo creo que a nivel social, cuando vos decís, Santi, la aceptación de Tabárez, creo que también juega cierto desgaste a cierta figura. Porque también es
Sí,
difícil
claro.
estar siempre ahí en el candelero y todo el mundo explicando y transmitiendo las características positivas de Tabárez. Sino que también emerge en el no, que se enoja, que es muy cerrado a determinadas cosas. Y ese desgaste permanente creo que también juega. Y en esa división social en cuanto a la figura de Tabárez es importante, porque este caldo de cultivo que se generó tampoco es de la nada.
Y
Y a mí me da la sensación de que era un momento muy particular.
agregale a eso, Álvaro, que ahora el caso también, digamos, el tema Tabárez se terminó de politizar también partidariamente, que yo creo que eso es ya un entrevero que no sirve en absoluto, no lo ayuda ni siquiera a Tabárez. Muchas imágenes de un montón de políticos de determinados partidos, y tratando de llevar agua para su molino, que yo creo que lejos de darle apoyo, se genera ahí sí una grieta de las que no están buenas cuando se intenta asociar a alguien con un espectro político partidario. Las causas políticas, bienvenidas sean siempre que se apoyen, pero ya cuando es con un partido, me parece que ahí ya no se lo está ayudando demasiado a Tabárez.
Sí, yo creo que hay un poco de todo eso. Me parece que después de 16 años de tomar decisiones, el desgaste es obvio que va a llegar. Pasa con los gobiernos nacionales, pasa con el técnico de la selección, que es uno de los tipos que toma decisiones constantemente y que más le importan a la gente, ¿no? Porque sabemos que el fútbol no es tan importante, pero de las cosas poco importantes, por ahí es la más importante, como se dice habitualmente, ¿no? Entonces, claro, son 16 años de estar tomando decisiones, de estar eligiendo a fulanito y no a menganito, estar expuesto ante determinadas situaciones que muchas veces sacan lo peor de vos, ¿no? Porque estar expuesto en una conferencia de prensa cuando perdés un partido haciendo preguntas que no te gustan, es complejo para cualquier ser humano. Y el maestro eso no lo maneja bien, porque él se enoja y muchas veces eso le juega en contra. Esa es una realidad. A mí me parece que dentro de 10 o 15 años vamos a estar todos mucho más aptos como para valorar el legado Tabárez, ¿no? Me parece. Porque ahora está tomando decisiones todo el tiempo. Y entonces, bueno, evidentemente que no tenemos la perspectiva necesaria como para valorarlo en su justa medida. Con el tiempo, tal vez con la presencia de otros entrenadores, de otros resultados, bueno, ahí sí vamos a comprender y vamos a poder dimensionar todo lo bueno que hizo el maestro, que yo creo que eso es indudable. A ver, lo que decía recién Diego de las épocas de los 90, en donde la selección era una especie de lastre para todos, hasta para los que la queríamos la selección. Hay una cantidad de gente y una cantidad de generaciones que ni siquiera la querían, que no les interesaba la selección, que si jugaba, bueno, bárbaro, si había alguno de su equipo capaz que la miraba y si no, ni la miraba. Eso cambió, los estadios se llenan, hay una cantidad de gente que está identificada con la selección. Yo creo que hay una cantidad de niños, los niños de la generación Sudáfrica, que aman a la selección porque despertaron el interés por el fútbol a partir de lo que pasó ahí. Y hay una organización, una manera de conducirse, un comportamiento, una imagen de Uruguay a nivel internacional, que con Álvaro la vimos en Rusia, o sea, nadie nos la contó. Vos decías que eras uruguayo y te hablaban maravillas de la selección, del técnico, de los jugadores, de cómo competían. Y eso antes no era así. Ahora cuesta verlo por ahí, pero en un tiempo yo creo que se va a poder apreciar, independientemente de lo que pase ahora. Que ojalá termine con una clasificación y con una actuación espectacular en el Mundial, ojalá sea así. Pero aún quedando eliminados, me parece que todo el legado Tabárez dentro de un tiempo se va a poder dimensionar de otra manera, y creo que, no sé si va a haber, digamos, unanimidad, pero sí un altísimo porcentaje de la población que lo va a recordar como un mojón importantísimo en el desarrollo de la selección uruguaya, ¿no?
Un detalle nada más, que en estos partidos contra Argentina y contra Brasil, viendo cómo jugaron los rivales de Uruguay, lo que fue el rendimiento, lo que fue el resultado, que no les haya saltado la térmica a los jugadores en el sentido de empezar a pegar una patada, un codazo, pudrir el partido. Eso que no se nos pasa por la cabeza que pase, no es algo natural. Es algo construido de la selección uruguaya. Porque me cansé de ver cuando era chico partidos de esto y que terminaba y con un empujón, con un codazo, con una patada fuera de tono, o sea. Y eso también es parte de la construcción. Que algunos se quejan de eso.
Sí, bueno. La famosa frase del maestro, ¿no? Compromiso, resultado y comportamiento, ¿no? Y yo creo que el comportamiento fue ejemplar en una situación que era muy difícil, porque yo tenía una calentura cuando miraba el partido, que era tremenda, una impotencia, una frustración que era tremenda. Y los jugadores bancaron muy bien. Hay algunos que pidieron más patadas, ¿no? O sea, bueno, ese es el mensaje también que se da a veces desde los medios. Y ¿sabés lo que es más frustrante para mí? Es que después si se producen las patadas, los mismos periodistas que hoy la están pidiendo las iban a criticar. Entonces, es como que siempre acomodando el cuerpo como para tener razón. Cuando no aparecen las patadas, che, hay que pegar una patada para ver si podemos meternos en el partido. Hoy pegás una patada y te vas al vestuario en 2 minutos porque te agarra el VAR y te mata. Y no solamente te ibas a perder el partido con Brasil o con Argentina, sino que te ibas a perder lo siguiente. E ibas a dejar a tu equipo con 10. E ibas a dejar una imagen lamentable. Entonces, digo, no tiene sentido. Y los jugadores, la verdad, más allá de que jugaron muy mal, más allá de que el planteo tal vez no fue el adecuado, como veníamos manejando, en ese aspecto, digo, se comportaron bien, como tiene que ser. Como que tiene que ser. Perder, irse para el vestuario recontra caliente e ir al próximo partido y tratar de revertir la situación, ¿no? Y tratar de ponerle el pecho a la adversidad, que esa es la verdadera garra, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer un deportista de élite, ¿no? Bueno, perdiste, hubo un obstáculo, bueno, ahora lo tengo que sortear, tengo que mejorar, tengo que vencerme a mí mismo para ir a competir con el otro y tratar de conseguir el objetivo, que espero que sea lo que haga Uruguay a partir del próximo partido en el mes de noviembre, que si quieren después, no sé el tiempo que tenemos, podemos hablar también un poco de lo futbolístico, que también es una cuestión, ¿no? Porque yo siento que se ha hablado muy poco de lo futbolístico, de por qué se fracasó tanto en estos partidos, por qué estuvimos tan lejos de Argentina y Brasil, que naturalmente que yo creo que son superiores a Uruguay, pero no creo que haya tanta diferencia como la que marcaron en estos partidos tampoco.
Una pregunta respecto a eso que a mí me viene pensando, ¿no? Cuando Uruguay le ganó a Ecuador y lo que fue el planteo táctico y defensivo de Uruguay, y en esa figura de hoy hablaba de cómo esa mitad de cancha se va marcando, jugar con un punta marcado y los que acompañan, ¿cómo pensás que el tema de tener que incluir sí o sí, porque tenés a Suárez y a Cavani, y es muy difícil dejarlos en el banco, ¿cómo entendés que eso puede afectar a esa transformación táctica del equipo? Si es un freno o es... No sé.
No, afecta muchísimo. Yo creo que contigo lo hablamos mil veces, ya en el Mundial de Rusia. Fíjate vos, ya en el Mundial de Rusia lo hablamos. A ver, yo lo dije varias veces, ya cuando empezó esta eliminatoria, la gestión de los minutos de Suárez y Cavani es uno de los desafíos más importantes que tiene el maestro Tabárez. ¿Está? Y cuando él no pone por decisión técnica a Cavani contra Colombia, porque en otros partidos que no habían jugado los dos juntos había sido porque no estaban, ¿no? O aquel partido contra Paraguay porque El equipo ya estaba clasificado, entonces bueno, le dio descanso a Suárez en la Copa América. Pero generalmente cuando estaban los dos, jugaban los dos. Y bueno, eso es lógico porque se trata, a ver, de dos de los jugadores más importantes de la historia de la selección uruguaya, ¿ah? Suárez y Cavani. Son los dos goleadores históricos del equipo. Entonces, es verdad que es muy difícil sacarlo. Pero él decide, en el partido con Colombia, no poner a Cavani, dejarlo en el banco. ¿Está? ¿Para qué? Dicho él, esto también en conferencia de prensa posterior al partido. Nos quisimos apoyar en lo que habíamos hecho en la triple fecha anterior, que era jugar con cuatro zagueros o cuatro defensas, tres volantes de interiores, Vecino, Bentancur y Valverde, y dos media punta, que en esa triple fecha fueron Georgian y Brian, y un punta, que en esa triple fecha Suárez no estaba. Entonces jugó en el primer partido Maxi Gómez y en el segundo jugó el canario Álvarez Martín. ¿Está? Entonces, ¿qué pasó? Con Colombia lo que hizo fue poner a Suárez y dejar en el banco a Cavani. Y el equipo con Colombia al primer tiempo voló. Yo creo que le tendría que haber ganado a Colombia. Tuvo tres o cuatro situaciones, hubo un gol anulado por un centímetro y además hubo una presión alta muy bien sustentada desde el punto de vista defensivo. Porque con el equipo adelante tratando de recuperar, nunca hubo un contragolpe de Colombia, sino que había recuperaciones constantes de Uruguay y un equipo que se paró muy bien defensivamente para impedir justamente los contraataques de Colombia, que sabemos que es un equipo que tiene mucha velocidad.
Sacando a Brasil y Argentina, los contragolpes de Colombia deben ser de las cuestiones más difíciles de soportar en la eliminatoria sudamericana.
Los de Ecuador también, ¿no? En el partido anterior. Pero en el partido con Ecuador no hubo prácticamente situaciones de gol para Uruguay, excepto contra Colombia sí las hubo, y el equipo la verdad jugó bien en el primer tiempo. A mí me parece que el entrenador se equivocó en los cambios que hizo en el entretiempo, y él dijo que los hizo porque no vio velocidad en el carril central, entonces sacó a Suárez para poner a Cavani y sacó a Brian también, ¿no? Sacó a Brian para poner a Darwin Núñez. Y la verdad yo no estuve de acuerdo, porque a mí me parece que por dentro fue lo mejor del equipo, porque por dentro, por ese carril central, me parece que se generaron las mejores ocasiones de Uruguay, ¿no? Y creo que Brian, colocándose ahí en ese carril interior izquierdo, digamos, entre zaguero y volante colombiano, hizo mucho daño, con su velocidad, con su gambeta, ¿no? Me parece que, y su posicionamiento en la cancha, que eso es muy importante, el posicionamiento de los jugadores para ofender. Es muy importante que saber ubicarse como para encontrar las grietas de la defensa rival. Y me parece que la verdad, que esa formulación le estaba dando resultado. Después hizo cambios contra Colombia, que bueno, no le funcionaron con ese mismo esquema, pero con otros jugadores no le funcionaron. Ya el partido había cambiado, Colombia se sentía más cómodo. Y bueno, casi lo perdemos el partido, además, porque hubo una situación para Colombia que fue muy clara. Pero después, en el partido con Argentina, él decide terminar con esa formulación, porque pone tres zagueros. Y yo creo que eso no le funciona. Porque si bien puebla mucho el área, toda la zona del área, que es lo que él pretendió hacer, según lo dijo en la conferencia de prensa, me parece que dejó muy libre la mitad de la cancha. Y ahí gestó con mucha tranquilidad a Argentina. Con mucha tranquilidad. Y después contra Brasil, decide ya ponerlos a los dos juntos, ¿no? Con un 4-4-2, como jugó el segundo tiempo con Argentina, y tampoco le funcionó. Tampoco le funcionó. Entonces, hay que ver qué hace ahora, a partir del próximo partido con Argentina, el partido que viene con Bolivia, si el maestro va a seguir poniendo a los dos juntos o va a apoyarse en que juegue uno solo como titular. Y dicho sea de paso, una de las cosas positivas, creo que la única que podemos recoger de esta triple fecha, además de esos 30 minutos contra Colombia, fue el rendimiento de Suárez, que yo creo que jugó muy bien los tres partidos, ¿no? Aún en condiciones muy difíciles, como contra Brasil, contra Argentina, yo creo que Luis jugó muy bien, mucho mejor de lo que había jugado en la Copa América, en donde había tenido un rendimiento muy, muy, pero muy por debajo de lo que estamos acostumbrados. Y Cavani no tanto, o sea, Cavani no entró bien contra Colombia, estuvo impreciso contra Argentina, y tampoco pudo destacarse contra Brasil. Entonces, por lo que vimos, por lo menos en esta triple fecha, da la sensación de que si el técnico opta por uno, va a ser por Suárez. Pero todavía falta un mes. Capaz que dentro de un mes viene Cavani volando y Suárez no tanto. O los dos están volando. ¿Y qué haces ahí? ¿Dejás uno afuera? No es fácil. Es un gran desafío que tiene el entrenador justamente esa gestión de minutos de los dos, de Cavani y de Suárez, porque además los jugadores que vos tenés en el medio, que son jugadores de elite, Valverde y Bentancur fundamentalmente, yo creo que se sintieron particularmente cómodos con el otro esquema. Porque ¿qué pasa? Vecino, cuando Uruguay tenía la pelota, se recostaba un poquito hacia atrás, ¿no? Para unirse a la saga, y soltaba a los laterales y a los dos volantes interiores, a Vecino y a Valverde. Entonces el equipo tenía esa posibilidad de soltarlos a ellos, de que ellos se sintieran más cómodos, que fueran, digamos, hacia adelante, pudieran manejar la pelota también con otra soltura, porque tenían atrás, digamos, un respaldo.
Y me parece que con la posibilidad de perderla con cierta tranquilidad.
Exacto.
Argentina contra Brasil, la posibilidad de perderla era un contragolpe casi gol, o sea, siempre.
Sí. Y aparte contra Argentina y Brasil estaba mucho más atrás. Ya la postura del equipo era totalmente diferente. Tenías un bloque mucho más bajo. Y cuando subiste el bloque, aquello fue un tembladeral. Porque era cada pelota, parecía que nos hacían el gol.
A Paquetá hay que ir a buscarlo todavía. Una cosa increíble lo que dijo ese muchacho.
También con respecto al tema de la parte física, que creo que está claro que es una cosa que Tavares en este caso no le salió bien en el tema de los manejos de eso. Yo igual el público en general fue como muy injusto con Cavani, sobre todo, porque me parece que si algo que lo caracterizó siempre a Cavani fue justamente el de tener un rendimiento físico exuberante, ¿no? Lesionarse relativamente poco. Y yo creo que fue una concatenación de circunstancias la que hicieron que justamente por primera vez en mucho tiempo viniera con escasísimos minutos de su equipo. Claro. Se sumó, ¿no? De que obviamente supuestamente se iba a quedar en Inglaterra para poder jugar más, se termina lesionando y bueno, llegó claramente muy, muy, muy abajo a nivel físico, pero como le pasaría a cualquier jugador que está prácticamente sin jugar en 2 meses, ¿no? O sea, es como que lo lógico y esperado. Así como antes le había pasado a Suárez, donde sabemos que a veces tiene inicios de temporada muy, muy bajos, ¿no? Porque le cuesta arrancar desde el punto de vista físico, pero bueno, veremos ahora en las fechas que quedan, que son 6, cómo se rearma la cosa. Partido y emoción nos va a faltar, y como creo que vos decías también, Santi, hay que hacer memoria de que por más buenos recuerdos que a veces tengamos, Uruguay nunca clasificó de forma obligada a un mundial en este proceso. Siempre la eliminatoria sudamericana es muy compleja, muy apretada, y nunca es que decís pongo ahora el piloto automático porque ya saqué 8 puntos de ventaja y ya está. Siempre clasificamos, incluso en la última, que fue la más holgada de alguna forma, en la última fecha, terminando de asegurarla matemáticamente.
Sí, eso es tal cual. Primero, yo no quise criticar a Cavani ni mucho menos, simplemente decir que no jugó bien, pero comparto contigo totalmente. Estos jugadores que ya tienen una edad, que tienen 34 años, van a cumplir ahora, si no me equivoco, son 87 los dos, o sea que van a cumplir. No, 35 cumplen ahora, perdón. En febrero cumplen 35 años los dos, en 2022. Ahí me salió la cuenta. Ya tienen una edad, y si no están perfectos físicamente, o sea, cerca de su tope, les cuesta mucho. Ya no tienen ese margen. Y bueno, Cavani tenía poco rodaje y se le notó. Pero capaz que viene notable ahora, para noviembre. Y ojalá que así sea. Y aparte, como colectivamente el equipo no funcionó, como el planteo no fue el mejor, todas las deficiencias individuales se notan muchísimo más. Eso es clarísimo. Es muy difícil rendir bien ante cuando tenés un colectivo que no funciona bien. Por el contrario, cuando el colectivo anda bárbaro, los individuos funcionan mucho mejor. Todo el mundo le cayó a Nández y a Viña. Pero claro, si vos tenés que estar todo el partido mano a mano con Paquetá y mano a mano con Rafinha, la vas a pasar muy mal. O sea, es clarísimo. Te van a pintar la cara o vas a perder más de lo que vas a ganar. Sea Nández o sea, yo qué sé, Cafú en su mejor momento. Y aparte los tipos recibían con mucha tranquilidad para encarar. Y bueno, y era muy difícil para ellos. Y en relación a lo que vos decías, en cuanto a la dificultad de la eliminatoria, eso es evidente. No solamente en este proceso, en todos los procesos fue muy difícil para clasificar. En la primera eliminatoria que hubo, Uruguay quedó afuera con Paraguay y perdió 5-0 jugando como visitante con Paraguay en Puerto Sajonia y quedó afuera. Primera eliminatoria. Y Uruguay venía de salir cuarto en el Mundial anterior, el partido del siglo contra Hungría, la gran generación de Maracaná y demás. Y perdió 5-0 y a partir de ahí siempre ha sido muy complicado y a veces no hemos ido. A veces se nos ha complicado mucho para ir. Y en la última eliminatoria, que el equipo más o menos tuvo un andar bastante parejo, terminó sellando la clasificación en el último partido con Bolivia. Que tenían que pasar varias cosas para que quedara fuera, era prácticamente imposible que quedara fuera. Pero recién ganándole a Bolivia, confirmó su clasificación y terminó segundo, ¿no?
Santi, y a veces también, obviamente que estamos todos con los ojos puestos en Uruguay y nos preocupa, pero también a veces hay que salir un poquito del centro, de ser el centro del mundo, y mirá Chile, que estaba eliminado hace dos fechas, gana dos partidos, se coloca ahí en la conversa. Mirá, no sé, Bolivia gana y está ahí. O sea, todo esto es muy parejo, más allá de Argentina y Brasil. Entonces, a veces cuesta asumir, desde el punto de vista de la idiosincrasia, o tal vez de la autoestima del uruguayo, decir, y nosotros somos el pelotón. El pelotón del medio que puede estar arriba, no, pero somos eso, no somos mucho más que eso.
En eliminatoria somos pelotón, esa es la verdad, siempre nos ha costado mucho. Después en los mundiales por ahí tenemos muchas más posibilidades de rendir que otros países que juegan esta eliminatoria. Pero en la eliminatoria, con las condiciones que hay en cuanto a localía, los problemas o las dificultades que tiene Uruguay para encarar la altura o ciertas condiciones climáticas, es muy difícil, es muy complicado para Uruguay. Siempre lo ha sido y nada, Paraguay ahora está muerto, pero ¿quién te dice? Capaz que gana dos partidos y parece que clasifica. Chile, todo el mundo lo daba como eliminado y ganó dos partidos y se metió en la pelea. Bolivia, ¿quién ponía en el marcador a Bolivia? Y los tipos ganaron dos partidos como locales, que hace años que no podían ganar dos partidos seguidos, y se metieron ahí, le ganaron a Perú y a Paraguay y se metieron ahí, ¿no? Y ahora tenés que jugar allá en la altura contra un equipo que está ahí en la pelea. Y es todo complicado, todo difícil. Y aparte, como se juega un mes sí, y jugás dos partidos y después tenés que esperar otro mes, claro, las fluctuaciones del rendimiento de los equipos son constantes. Yo no sé si este Uruguay va a ser el mismo que fue hace 10 días atrás o 5 días atrás cuando jugó, pero eso sería por la positiva. Pero capaz que a otro le pasa por la negativa. Capaz que Argentina, que está de vuelo, la verdad que están bárbaros, porque están bárbaros, capaz que tiene ya un bajón futbolístico, porque le falta algún jugador, porque otro no tiene minutos, porque se lesionó otro, y ya llega y tiene otra mecánica. Sí, es así, funciona así.
Una cosa que dijiste antes de irnos, pero ya que mencionaste a Argentina, yo tengo una percepción, y te la tiro a ver si vos compartís o no, pero la generosidad que tiene el equipo argentino para darle la pelota al que está mejor posicionado, yo pocas veces lo vi en Argentina. Distribuyen la pelota y siempre se la dan al tipo que está solo, así sea un 4 contra 3 en un contragolpe. No hay individualidad que diga Messi agarra y se luda 4 y patea siempre, no, ni ahí, elude 1 o 2 y se la da que está más libre. Hace mucho tiempo no había una cosa así en Argentina,
y lo que pasa es que Argentina salió campeón de América y se liberó todo ese ámbito insano que tenían, esa mala onda constante que había, la prensa dando una manija todo el tiempo de que todos eran unos jugadores llenos de guita que no querían a la selección y que lo único que hacían era venir a buscar mujeres y después irse y no les importaba el partido. Todo eso fue minando en la confianza de los jugadores. Era un ámbito totalmente insano, con cambios constantes de entrenadores, con una AFA que no daba pie con bola. Ahora los tipos encontraron cierta estabilidad con Scaloni, ganaron un torneo, una Copa América en Brasil, ganándole la final a Brasil, y ya el ambiente es otro, y el talento está ahí, y la cultura futbolística está ahí. Entonces, son peligrosísimos para cualquiera, y andan bárbaro, la verdad, andan bárbaro. Yo me alegro por Messi, que ha sufrido muchísimo en la selección, siendo para mí un jugador de una calidad de otro planeta. Para mí es el mejor de la historia. Para mí nunca hubo un jugador tan perfecto como ese, y me alegro que pueda... Que pueda, bueno, estar un poco tranquilo con su selección. Pero están así ahora. Yo no sé cómo van a llegar al Mundial tampoco, ¿viste? Porque todo es muy fluctuante. Y el Mundial es una fotografía de un mes. Y ahí es donde vos tenés que estar bien, ¿no? Vamos a ver cómo llegan. Pero ahora están bárbaros, y creo que todo tiene que ver con el ambiente que han generado a partir de una estabilidad con Scaloni, y fundamentalmente a partir del título que consiguieron en la Copa América.
Bueno, Dieguito, no sé si te parece, pero... No, nos vamos a tener que ir. No nos queda más remedio que tenemos que ir a este bloque central.
Me voy,
pero ha sido un gusto charlar con el Santi, y claramente podríamos seguir hablando de fútbol hasta pasado mañana. Santi, ¿cómo la pasaste?
La pasé espectacular, un gusto poder estar con ustedes. Por lo menos un programa. Espero que el próximo ciclo estemos más, algún programa más.
Dale, más bien. Bueno, y pasó Santiago Díaz charlando un poco sobre las eliminatorias sudamericanas en Uruguay. Ya nos venimos en el tercer bloque con una columna especial de Dieguito Varela.
Web zonamixta.uy.